Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues ya empieza a irsenos junio, ¿eh? A lo tonto, día 17, jueves, las 12:30 de la mañana, pues ya tenemos este día prácticamente finiquitado como quien no quiere la cosa. Y mira que nosotros nos enganchamos para que nos oigas cuando ya la gente, oye, la gente madruga, ¿eh? Bueno, algunos no tanto. Ahí, lo que somos autónomos, cuando alguna vez te dicen, ¿queramos? Venga, pues queramos pronto. Vale, fenomenal, ¿a qué hora queramos? A las 7:30, ¿te parece bien? Y dice, no, yo digo de la mañana. Digo, sí, yo también. Entonces se te quedan así y me dice, pero tú estás loco. Y entonces digo, pero entonces pronto, ¿qué es? Y dice, no sé, pues las 10. Claro, si te das cuenta, cada uno tiene su medida de las cosas, ¿verdad? Y eso nos ha pasado también durante la pandemia. Y también le pasa a los gobiernos. Uno piensa que una reunión es una cosa en la que tú te sientas y estás por lo menos 10 minutos, y otros piensan que es una cosa que te das un paseillo y ya estás reunido. Como los juegos. ¿Te acuerdas de los juegos reunidos, Hyper? Pues eso. Mira, que aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en la información general y en el deporte, María José Salvador en el campo y yo soy Juan Madesa. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, pasando un pequeño resfriado, pero todo correcto.
Bueno, pero nada. Bueno, claro, ahora ya no te miran. Yo cuando tenía alguna vez ganas de toser, si estaba en el supermercado, me las refrenaba porque me da la impresión de que amartillaban los rifles si tosías. Entonces, y si estornudas, ya te mira la gente con alarma, ¿verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, pues nada, si estornudas, no te preocupes que te pasamos pañuelos. Cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Bueno, hay que decir que luego vamos a explicar el nuevo calendario de vacunación de cara a la próxima semana. Ya hay que estar muy pendientes de los carteles, Juanma. Es decir, hasta ahora a lo mejor con lo que decíamos en la radio era suficiente, a la gente le quedaba muy claro, pero a partir de ahora sí que es obligatorio mirar carteles de la Junta de Castilla y León para el llamamiento de vacunación. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta semana, la semana que entra, van a estar los nacidos entre el 77 y el 81, es decir, de 40 a 44 años, pero es que ya empiezan las segundas dosis y, por tanto, habrá algunos que les toque la segunda dosis y otros que no. Del 65 al 67, sí, pero solo algunos meses en Zamora, otros en Benavente. Entonces es un lío que la gente esté pendiente de los carteles porque tienen que hacerlo para saber si tienen que ir o no tienen que ir a la segunda dosis. Además, también pendientes de que la semana que viene bomberos, protección civil, bien los docentes, van a ser también llamados y reclamados para la segunda dosis y bueno, pues también pendientes de eso y de que pongan esa segunda dosis. Repito, y no os cansaremos de decirlo porque somos muy pesados, imprescindible mirar los carteles de la Junta de Castilla y León porque ahí especifica los meses, los horarios, si te pusiste Moderna tienes que ir o no, Pfizer tienes que ir o no, porque dependiendo de la vacuna que te pusiste, hay que ir a los 21 días, hay que ir a más semanas y por eso hay que estar pendientes de todo eso. Luego vamos a ampliarlo en el informativo.
Vale, y no contemos con... claro, hay que tener en cuenta la gente que se despista, que andan en la repesca, que son muchos, somos españoles y eso pasa. Y luego también hay que contar un dato que no se está diciendo. Por lo menos aquí en Zamora yo no lo estoy oyendo, que se lo tengo que preguntar un día a Clara San Damián, que es qué tanto por ciento hay de gente que dice no, yo no me vacuno de ninguna manera, aunque se hunda el mundo. Porque es algo voluntario. Entonces, me gustaría a ver si podemos hacernos con ese dato, porque así tenemos una idea de cómo están las cosas. Claro, normalmente coincide, el que no se quiere vacunar contra el sarampión tampoco se vacuna contra esto. Pero, en fin, que es un tema que lo dejamos ahí colgando y lo trataremos un día de estos. Bueno, Ángel, pues vamos a hablar del tiempo y hablamos del deporte.
Eso es, perfecto.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, aumentando nuboso con chubascos, pueden ir con tormenta durante el día y más frecuentes por la tarde, y que ocasionalmente pueden ser muy fuertes, incluso con granizo. Esto del granizo, a mí, ya no es que piense yo en las lechuguicas y los tomaticos que tiene Ángel por un lado y que tengo yo por otro, que eso pues da igual, pero pienso en la gente que se dedica a esto y que nos da de comer, y esto de mirar al cielo, madre mía, a ver si hay un poco de clemencia, porque ya son las cosas suficientemente difíciles como para tener que lidiar encima con el granizo. Bueno, y otra cosa, ¿Tú has sido capaz de sacar una foto decente de un rayo? Yo el otro día saqué como 200 fotos y no lo conseguí. Pero además de madrugada, y se siente uno muy tonto, ¿eh? Pero bueno, es lo que es tener equipamiento que no es bueno. Las temperaturas bajan, como habrás notado. Vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 24 en Benavente y en Toro, 22 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos en Zamora capital 17 grados. Espera, que lo voy a comprobar, te lo digo de primerísima mano. 17 grados y medio. Y vamos a tener vientos variables predominando del oeste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos con ese deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes, contarte algún asunto, por ejemplo, se ha presentado hace unos momentos el cuarto torneo de pádel de San Pedro, Toyota Vía de la Plata, con casi 50 parejas que van a participar entre el cuadro masculino y femenino. Luego vamos a explicar en el informativo un poco el formato de competición que cambia con respecto a otras ediciones y a otras pruebas del circuito provincial de pádel. También comentar que en el mundo del fútbol, no tiene que ver con el Zamora, pero sí con un zamorano, Miguel Santos, extremo, jugador zamorano que ha estado jugando esta temporada en el Langreo, también estuvo en el Logroñés, ha firmado por el Real Unión de Irún, así que va a ser rival del Zamora esta temporada en Primera Federación. Y comentar que Emilio Merchan, que hablábamos con él la semana pasada por ese percance que tuvo en el Campeonato de España de Media Maratón, fue ayer operado, ha pasado por el quirófano, así que ahora esperar la recuperación, a ver si puedo volver a ver a Emilio Merchan en la piragua cuanto antes.
Muy bien, pues a las 1 y 5 hablamos otra vez para preparar lo que vayamos a escuchar en el informativo a las 2 y 20, ¿de acuerdo?
Muy bien, un abrazo.
Otro para ti.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y rematamos la ronda de avances, sabiendo de qué es la sección del campo y de la provincia con Marijose Salvador.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A la 1 y 20, entre otros temas, voy a hablar del tema del lobo. Y es que van a ir a los tribunales. Al final el gobierno no da marcha atrás y las comunidades autónomas afectadas por el tema del lobo, como son Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León, pues van a seguir con el tema en los tribunales. Eso apoyados por las organizaciones agrarias que dicen que van a seguir movilizándose. Al margen de ello, comentaremos que el desarrollo rural ha invertido 1.000 millones de euros en las zonas rurales de Castilla y León. Hablaremos también del plan Renove en tractores, que se ha quedado muy corto y así lo denuncian algunas organizaciones agrarias, como el caso de UPA. Tenemos también, como todos los jueves, el consultorio agrario con Celia Miravalles, que como sabes es abogada y experta en derecho agrario. Así que a la 1 y 20 de todo ello hablamos. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Camino de las 12 y 40 minutos de la mañana, escucha Herrera en COPE Zamora. Hoy, por distintos lugares de la ciudad, hay repartidas mesas. Habrás visto. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con la Asociación Española contra el Cáncer? Bueno, pues que hoy es la cuestación anual de la Asociación Española contra el Cáncer y bajo el lema Tú puedes cambiar y el hashtag La otra cara de la moneda. Bueno, pues hay un centenar de voluntarios repartidos por una veintena de mesas para, bueno, visibilizar, que se dice mucho este verbo últimamente, la tarea de la Asociación Española contra el Cáncer, que es impagable. Y queríamos hablar con el presidente de la asociación aquí en Zamora, se llama Alfonso Fernández. También hay gente que dice, pero no es el regional. Vamos a ver, es el, digamos, el representante de todos cuando hay alguna cosa en la que tiene que ir la región, pero no es el presidente regional exactamente. O sea, es digamos, una especie de representante accidental cuando tiene que ir algún representante para algún acto oficial. Alfonso Fernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo he explicado bien, ¿no?
Bueno, no bien del todo.
A ver, pues vamos a corregirlo, porque no lo hago bien nunca.
No,
a ver.
No es corrección, es únicamente matización. La Asociación Española contra el Cáncer funciona por juntas provinciales. Si cada provincia tiene su junta provincial, que es autónoma, hay una junta nacional, pero no hay regionales, no existen presidentes regionales. Entonces, entre nosotros nos unimos, entre los 9 de la autonomía, y entonces designamos a alguien para ir a hablar con el consejero, cosas así. Pero como figura de presidente regional no existe. Hay un
vale. Hay
un representante regional, uno de nosotros que cada día, cada vez, dependiendo de la situación, lo ocupa uno u otro, y es el que, digamos, tiene que ir a instituciones oficiales para yo que sé, solicitar alguna ayuda o lo que sea, o gestionar cualquier tipo de tema.
Vale, o sea, lo que es de vez en cuando la cabeza visible, porque no van a ir todos, claro. Algo así.
Exactamente.
Vale. Bueno, oye, ¿cuánto dinero habría que recaudar para que fuera un éxito esta jornada?
Hombre, pues nosotros estamos hablando de que la jornada... Ha habido mucha variación de jornadas, porque antes de la pandemia era muy una recaudación muy importante, pero ahora en estos momentos nosotros nos consideramos como un éxito bueno que superáramos los 15.000 euros.
Bueno, porque hay que recordar, dir a la gente, oye, vamos a ver, ¿y este dinero a dónde va?
Este dinero, en esta asociación, en este momento, nosotros lo tenemos destinado para ayuda a los enfermos de cáncer que están pasando situaciones económicas delicadas, porque tenemos que remarcar que en esta cuestación el lema principal es cáncer, pobreza, a nivel España. Y que el cáncer en determinados sectores de la población que se sienten afectados genera también una situación de indefensión y de pobreza, porque el cáncer no solo es una enfermedad física, sino que tiene también un matiz de pérdida de económica, de pérdida de acceso a diferentes bienes. Entonces nosotros queremos, a través de esta cuestión, ayudar a todo ese tipo de personas que le pasa eso.
Sí, que hay que recordar que no todo el mundo, cuando se habla de la sanidad universal gratuita, lo es, pero tiene algunos matices, y solo sabemos muy bien los autónomos o gente que tiene, a lo mejor, ha tenido problemas para cotizar en los últimos años. Es decir, y luego, en cuestión del trabajo, pues siempre depende de también dónde estés y con quién topes. Entonces, hay gente, y yo conozco casos, que dicen, claro, es que mientras me curo el cáncer, tengo que seguir comiendo y pagando la luz, que además ha subido, por cierto.
Exactamente. Es decir, que hay una serie de matices, como son que no hablamos ya de asistencia sanitaria, sino que la baja laboral que te origina, estamos hablando de gente que está trabajando, y otro sitio, en una serie de circunstancias, origina que el cáncer, hemos calculado que aumenta el costo sobre una situación media en más de 9.000 euros al enfermo que padece el cáncer. Entonces, si hay un deterioro, hay un detrimento de los ingresos, y a la vez se te aumenta el gasto en montones de accesos, no ya sanitarios, de tener que ir con el taxi a tal sitio, de muchas actividades que tienes que hacer, pues entonces supone que gente más débil económicamente le suponga una merma importante el padecimiento de esta enfermedad.
A mí desde que empezamos, que ya hicimos un reportaje en su momento sobre este tema, desde que, bueno, parece que la pandemia empezó, vamos a decir, a ralentizar su virulencia, y sobre todo desde que empezaron las vacunaciones, pero hay una cifra que a mí me preocupa mucho, que es ese cálculo que habéis hecho de en torno a un 15% menos de diagnósticos detectados desde que empezó la pandemia, por distintas circunstancias. Esa cifra, ese desfase de gente que no ha podido ser diagnosticada, ¿se está corrigiendo?
Sí, sí, ahora afortunadamente se está empezando a corregir. Se está empezando a ver que ya hay... Bueno, todo esto se origina porque con la pandemia se suspendieron consultas, se suspendieron actividades sanitarias, y entonces el cáncer, que es una enfermedad que el diagnóstico precoz es elemental para un buen tratamiento, pues se deterioró mucho. Entonces se diagnostican cánceres muy muy elaborados, muy muy desarrollados, y entonces eso origina que el resultado del tratamiento sea mucho peor. Pero todo esto viene en función de que se suspendieron muchas consultas, se suspendieron muchas pruebas diagnósticas, y entonces originó como consecuencia que hubiera menos diagnósticos de cáncer, y por eso esa cifra del 15% está en referencia a eso.
Oye, una pregunta, hablando de que aquí en Zamora andamos bien generalmente, y esto no lo digo yo, lo dicen nuestros amigos de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, andamos bien de solidaridad en Zamora en general, ¿no? Y Alfonso, yo te quería preguntar, la gente que nos esté escuchando y diga, mira, pues no se me había a mí ocurrido que gente que tiene... está luchando contra un tumor y se ve además que no puede trabajar, que sus ingresos han mermado una locura, pues a lo mejor yo podía ayudar. Entonces habrá gente que diga, ¿cómo puedo hacerlo yo? Ya aprovechando que hoy con la cuestación hablamos del tema.
Bueno, pues mira, hoy es una buena ocasión, porque la ayuda se puede traducir en aportación económica, se puede plasmar en hacerse socio de la asociación, y también se puede ya elaborar de una manera más superior el hacerse voluntario de la asociación. Es decir, hay ayudas a diferente escala, y que todas pues van a beneficiar. Una desde el aporte económico, que en más o menor medida cada uno puede realizar, y otra el aporte personal de hacerse socio o hacerse voluntario de la asociación, que para nosotros es lo más importante de todo.
Oye, y como dicen los jovenzuelos, y no tanto, también puedes hacer un bizum. Dice, oye, venga, tal, pues yo tampoco puedo dar un montón de dinero, pero nada, te hago un bizum y dono algo. Pues eso también se puede hacer.
Sí, perfectamente. La aportación económica se puede realizar a través de la cuestación directa, que hoy es muy fácil porque lo tienes al acceso. Puedes hacer un bizum o puedes hacer cualquier tipo. Hay aportaciones en las farmacias, hay huchas, es decir, hay montones de medios de realizar esa aportación. De una manera, haciéndote socio o haciéndote una aportación no voluntario.
Hoy hemos hablado, aprovechando la cuestación anual, de toda esa gente que lo pasa mal y que necesita ayuda directa. Y en otra ocasión, Alfonso, tenemos que hablar de una cifra redonda, más o menos, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, se puede decir que hay en torno a 1.000 investigadores, 1.000 personas que investigan para ganarle la partida al cáncer. Eso lo tenemos que comentar un día así, hablando un poco largo y entendido, ¿de acuerdo?
Eso es una cosa que nosotros remarcamos mucho, que es la otra columna de actuación de la asociación, que es la investigación. Y la investigación es la asociación privada en España que más destina fondos a la investigación. El año pasado se destinó cerca de 70 millones de euros en un año a la investigación, con diferentes proyectos de investigación que hay en universidades y en centros del cáncer, como el de Salamanca. Y entonces la asociación española, a través de un grupo que tiene de investigación, destina esos fondos.
Perfecto. Alfonso Martín, muchísimas gracias por...
Fernández.
Perdón, Alfonso Fernández Prieto, estaba de apellido. Alfonso Fernández Prieto, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora, muchísimas gracias por atendernos. Y estamos en contacto para hablar de eso de la investigación, que hace tiempo que no lo tocamos, ¿de acuerdo?
Muy bien, De acuerdo, cuando tú quieras, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias por tu, por la visibilidad que nos das.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues andamos bien de solidaridad en Zamora, pero seguro que podríamos andar mejor. Es verdad que son un montón de frentes los que hay que tocar, y en esta época, y no te digo nada, tampoco es por ser agoreros, pero 2022, 2023 no van a ser fáciles, no van a ser nada fáciles, y vamos a tener que contener un poquito la respiración. La 1 menos 10 de la tarde, escucha Herrera en Cope Zamora. Qué bien que estés ahí en el 94.9 de la FM y también que sigas con nosotros en el 1269 de la onda media desde que empezamos a las 12 y media de la mañana. Ayer se celebró el Congreso Razones para Quedarnos, organizado por la Opinión del Correo de Zamora. Se dijeron muchísimas cosas allí y desgranaremos algunas mañana, pero quería empezar hoy por una selección de lo que dijo el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García. No te pierdas ni una sílaba.
Zamora está al límite de sus fuerzas, y no lo decimos los zamoranos, lo dice la agencia más importante de estadística de Europa, que es Eurostat. Zamora ya es uno de los 10 territorios más envejecidos de la Unión Europea y, sin lugar a dudas, el espacio geográfico que representa la zona cero del problema de la despoblación hoy en España. Estamos a la cabeza de las estadísticas de la despoblación en los datos de los últimos 20 años en nuestro país. Y después de año y medio de pandemia, esta nueva crisis nos ha golpeado sin superar la anterior del 2008. En Zamora cada año perdemos entre 2.000 y 3.000 habitantes. Nuestra juventud emigra por obligación y es claro que nuestra representación ciudadana en clave electoral ni está ni se le espera. Los hechos hablan de una notoria falta de sensibilidad por los territorios que, como el nuestro, cuentan poco por no decir nada. Se lo dije públicamente a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña Teresa Rivera Rodríguez, en el pasado encuentro. Le recordé la promesa del presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, aquí, en Zamora, públicamente y en dos ocasiones, para hacer realidad el proyecto de la reconversión del campamento militar de Monte la Reina. Sepan que Monte la Reina se ha convertido ya en un icono, un objetivo público, ilusionante e imprescindible de cambio para Zamora. Es el referente de nuestro futuro, donde se va a calibrar qué posibilidades tenemos de que las promesas para esta provincia tengan fundamento. Es el comentario de todo el mundo en todas las tertulias, y no se le va a olvidar a la gente fácilmente. De hecho, ya empieza a haber un reclamo público con simbología en las fachadas y pronto se conseguirá algo que no es fácil en Zamora de conseguir. Se nos promete en dos ocasiones por la presidencia del Gobierno. El Ejército, desde sus más altas instancias, da conformidad al proyecto, aunque Defensa habla de falta de recursos económicos de su presupuesto, lo que no puede ser una disculpa para que el Gobierno cumpla con su compromiso. Llega la pandemia y el Gobierno reitera las prioridades y la falta de recursos. Caja Rural ofrece el primer millón y la financiación total del proyecto sin coste alguno, ofrecimiento que se desestima por aspectos jurídicos legales. Todos los partidos lo apoyan y las Cortes de Castilla y León, Senado y Congreso lo corroboran. Esta semana pasada la Diputación Provincial ha ofrecido 5 millones de euros de financiación al proyecto. ¿Nos podrían explicar en un lenguaje llano y sencillo dónde está el problema? ¿Realmente para acometer todas las inversiones en otros territorios del país cuando se tiene realmente interés es tan complicado? Estoy seguro de que en la mesa posterior a las intervenciones tendremos una clara respuesta para la tranquilidad y comprensión de todos. Perdónme mi sinceridad. El Ministerio para el Reto Demográfico, para los zamoranos, a día de hoy, solo ha supuesto titulares en los medios de comunicación. Después de dos años, ninguna de las inversiones estratégicas, urgentes, vitales y necesarias para Zamora, no es que se hayan puesto en marcha. es que no han sido ni presupuestadas con el rigor que esta tierra merece. Ante esta situación, ¿qué pretenden que pensemos los zamoranos? ¿Cuál tiene que ser el estado de ánimo colectivo de esta tierra? Del mismo modo, parece increíble que desde la Junta de Castilla y León, habiendo sido receptora durante muchos años de fondos europeos para igualar la renta de las provincias más deprimidas de nuestra comunidad, y siendo Zamora una de las razones económicas y sociales por las que fuimos objetivo uno durante tantos años, ¿cómo es posible que después de 35 años de integración europea el nivel de la brecha socioeconómica de Zamora con respecto a otras provincias sea aún mayor? Nosotros no somos políticos, somos zamoranos. Por eso defendemos nuestra tierra. Cumplimos humildemente con nuestro quehacer y compromisos diarios y somos a quienes sus incumplimientos nos hacen ser un pueblo abatido. Con nosotros cuenten siempre para contribuir al cambio que este destino que nos abruma y nos produce una preocupación constante. Desde hace más de 4 años, se dice fácil, 4 años, 23 proyectos estratégicos se han puesto sobre la mesa desde la plataforma Zamora 10, impulsada para ayudar y colaborar con las instituciones públicas. Escuchen bien, todos estos proyectos no son de Zamora 10, son de los zamoranos, de todos los zamoranos, algunos proyectos casi más antiguos que nosotros mismos. Creo sinceramente que no queda más tiempo. Esta provincia necesita definitivamente de la unidad de todos y en todos los ámbitos. Si queremos arreglar la situación cada uno de forma individualizada, seguiremos fracasando. Olvidémonos de qué ha pasado y con quién. Seamos realistas y proactivos, sin prejuicios, sin complejos y mirando al futuro. Les habla con el corazón este humilde zamorano, quien en este foro, hace más de año y medio, les recordé que de no cumplirse las promesas tuvieran la seguridad de que sería la puntilla para esta tierra. Que si así ocurriera, como está pasando, aquí ya nadie querría en nada y en nadie, y la poca esperanza que socialmente aún quedaba iba a desaparecer. Desde Zamora 10 hablábamos acerca de la conclusión del tiempo de las palabras y los estudios, que era el momento de construir y que tenemos en nuestra agenda de trabajo, en las mesas de los responsables políticos de todas las instituciones, proyectos e infraestructuras de todos, vitales y necesarias para el desarrollo y reactivación de Zamora. Es hora de ponerse en marcha, de tener altura de miras. Ha llegado el momento de reivindicar con plazos y presupuestos concretos un plan Zamora, un compromiso de todas las administraciones para que desde ya pongan tratamiento de choque que Zamora necesita. La conversión urgente y necesaria de la Nacional 122 en autovía en su conexión con Portugal por Alcañices. Increíble que no exista ya. La inclusión por parte de la Junta de Castilla y León de la Unión Braganza-Puebla de Sanabria. Esta provincia necesita la puesta en marcha de medidas concretas y eficaces de discriminación positiva, fiscal y administrativas para la ubicación de empresas en nuestro territorio. La densidad de población no puede ser el único parámetro de medición para incentivar fiscalmente un territorio cuando el resto de índices económicos, demográficos y sociales colocan a Zamora en la primera posición del problema de la despoblación en España. Los proyectos y ferias empresariales de productos turísticos y culturales de carácter nacional e internacional que sitúen a Zamora en la agenda de los sectores en los que somos referencia, como el ovino, sector lácteo quesero, vinícola, turístico, de tradiciones, historia, naturaleza, etc. La puesta en escena de un espacio pleno de red digital que llega a todos los municipios para la puesta en marcha de proyectos ligados al teletrabajo. La declaración de interés público de la comunicación ferroviaria. El proyecto de Covarcial como una realidad en el desarrollo provincial. La conversión de las instalaciones de Renfe en Zamora en un espacio de empleo y progreso. La consolidación del proyecto de la Silver Economy como un nicho de oportunidades económicas y sociales. El apoyo decidido a las zonas rurales y al mundo agropecuario, en definitiva, un compromiso real a proyectos con nombres y apellidos para la reversión de una situación sin exagerar, catastrófica.
Bueno, pues es difícil no suscribir cada una de estas palabras, ¿verdad? Vamos a ver si no caen en saco roto. Si yo fuese el gobierno de España y si yo fuese la Junta, hombre, me daría por aludido, desde luego. Pero esto es como decía Felipe González, se lo digo con sin acritud y más aún, con simpatía, es verdad, o sea, con educación extrema. Y vamos a ver si se tienen en cuenta las cosas. ¡Que quiero envejecer aquí, demonios! Venga, vamos a escuchar el informativo, anda.